muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a ADM esta invitación y además felicitarlos por el tema escogido, que nos obliga a mirar hacia el futuro y a construir en torno a un tema que es un tema central para cualquier país y obviamente es un tema central para el Uruguay y también obviamente para los uruguayos. Los actuales cambios económicos, sociales y laborales que afectan a todos los sectores de la actividad económica y a todos los países generan un sentimiento generalizado de incertidumbre. Es un sentimiento que nos ha invadido ya desde la década del 90 y que no nos ha abandonado. Para muchas personas esos cambios aparejan oportunidades importantes para conseguir un trabajo y que les permite vivir dignamente, pero para otros son fuente de inquietud y restringen las posibilidades de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Dos son los temas centrales, a mi juicio, para abordar el tema que ADM ha elegido y que nos convoca hoy. Por un lado, las condiciones para la generación de más y mejores empleos con mejores ingresos y por ende para la implementación de la política social por excelencia, que es la política de empleo con buenos ingresos. Y por otro lado, la adaptación de las relaciones laborales a estos cambios y a estas nuevas circunstancias. Y a estos dos temas son a los que me referiré. La condición básica para un crecimiento económico y sostenido y por lo tanto para la generación de empleo de calidad es el aumento de la inversión pública y privada y nacional y extranjera. Esta inversión debe estar especialmente orientada a la producción de bienes, especialmente obviamente los transables, así como al desarrollo de la infraestructura económica y social que constituya las externalidades que la inversión y la paz social requieren. El aumento de la inversión requiere a su vez de una política macroeconómica equilibrada y estable, la cual constituye un bien público, dado que genera estabilidad y seguridad a las personas en el largo plazo. También requiere de una política macroeconómica que desarrolle infraestructura productiva y redes empresariales, al igual que el respeto irrestricto de los derechos del capital. Esto es del derecho de propiedad, de la garantía de los contratos y de la estabilidad jurídica. A lo anterior debe agregarse además una política microeconómica que por una parte promueva aumentos sostenidos de productividad, lo que permitirá financiar aumentos genuinos de los salarios reales, tanto los mínimos como los negociados, como los de mercado. El incremento de la productividad requerirá además determinadas medidas en el campo administrativo, como por ejemplo la instrumentación de relaciones laborales armoniosas, para lo cual la negociación colectiva actualizada es un instrumento valioso y que debe ser tenido en cuenta, el desarrollo de una formación, educación y de una formación profesional adecuada y permanente durante toda la vida laboral de los trabajadores. Y a su vez también en este campo la instauración de un sistema de certificación de competencias, es decir, de un sistema que valide los conocimientos de los trabajadores adquiridos en lugar de trabajo. Los trabajadores no deben temer a la instrumentación de ese sistema, y lo digo porque en algún momento lo intentamos hacer en el país con una gran resistencia del lado sindical. No deben temer a un sistema de esta naturaleza instrumentado en otros países de la región, dado que le facilita a los trabajadores el acceso a un nuevo empleo cuando debe enfrentar la situación de desempleo y además le permite, con conocimientos acreditados, incrementar la productividad de su empresa que se traduzca a su vez en aumentos genuinos de salarios. La política microeconómica debe orientarse también a la formalización de las unidades productivas informales. Un largo debate, un tema muy debatido en nuestro país desde hace ya mucho tiempo, el tema de la informalidad, que según las informaciones que mostró Juan Castillo todavía sigue siendo elevada. Esa política debe realizarse a través de una simplificación de trámites para constituir o para operar empresas, una simplificación de las cargas tributarias, una adecuación de la legislación laboral a esas unidades productivas, sin afectar obviamente los derechos fundamentales en el trabajo, y una mayor acción de control por parte del Estado de esas unidades para que, amparados en la situación, se escude un fraude que los haga, les permita competir deslealmente con las unidades formales. Ahora bien, del mismo modo que los derechos del capital deben ser respetados, también deben respetarse los derechos de los trabajadores, fundamentalmente los consagrados en la declaración de la OIT del año 1998 y de los derechos y obligaciones consagrados en los convenios internacionales de trabajo ratificados por Uruguay. Y obviamente esto debe ser complementado con el respeto irrestricto de la Constitución de la República y de sus leyes y de las instituciones públicas y privadas que conforman un sistema democrático. Una política económica, social y laboral como esta, con más y mejores empleos y con mejores salarios, debe ser la base de una política distributiva que constituya el corazón de la política social del gobierno. El mercado de trabajo debidamente regulado es el motor de la política distributiva. Esta política deberá tener especialmente en cuenta la situación de las mujeres y de los jóvenes, que como acabamos de ver, son poblaciones objetivo que padecen altísimas tasas de desempleo y que deben ameritar una política específica dirigida especialmente a ellos. Y otro tema importante a tener en cuenta es la altísima emigración de jóvenes calificados que registra semestre tras semestre el Uruguay. Las políticas redistributivas son necesarias, obviamente son necesarias, pero deben ser solo complementarias de una política que genere empleos y genere buenos ingresos. Obviamente con excepción de las políticas redistributivas estructurales como son la educación, la salud, la vivienda y la seguridad pública, entre otras. Cuando las políticas redistributivas, coyunturales, son el principal componente de la política social del gobierno, se pone en evidencia el fracaso del mismo para hacer que los agentes económicos y sociales, incluido el propio Estado, distribuyan los beneficios del crecimiento de manera socialmente justa a través del mercado de trabajo. Por tanto, las medidas destinadas a generar empleo de emergencia o subsidios a las personas en situación de pobreza deben ser temporales y correctamente focalizadas y siempre tener establecida una estrategia de salida para cuando la situación de pobreza cese. Para enfrentar los cambios económicos y sociales y sus efectos en el mercado de trabajo, es preciso lograr un justo equilibrio entre la flexibilidad que necesitan las empresas y la necesidad de seguridad de los trabajadores. Y entiéndase bien que cuando hablo de flexibilidad ahora no me estoy refiriendo a ese término absolutamente estigmatizado porque se nos pretendió imponer en la década del 90 y a lo único que apuntó fue a la precarización del trabajo y a la vulneración de los derechos de los trabajadores. Cuando me refiero a la necesidad de flexibilidad estoy hablando de otra cosa. Existe un intenso debate, sobre todo en Europa, acerca de este tema, de la flexiseguridad. Las consultas con los sindicatos en Europa y con las autoridades públicas se orientan a garantizar que ante la alta rotación en los puestos de trabajo, la multiplicidad de formas de contratación laboral, la multiplicidad de formas de remuneración, los trabajadores sufran pocas pérdidas de ingresos durante un periodo corto de búsqueda de empleo y que reciban además asistencia para la movilidad ocupacional y geográfica. Es decir, que frente a una posibilidad de flexibilidad se fortalece mucho los sistemas de protección social a los efectos de que el daño sea el mínimo posible. En este contexto de adaptación de las relaciones laborales a una nueva coyuntura nacional e internacional, debe modernizarse el marco de la negociación colectiva, constreñida actualmente en el Uruguay a los consejos de salarios. Cabe recordar además que los consejos de salarios fueron creados solo para fijar mínimos por categoría. Debe iniciarse un proceso concertado entre empresarios y trabajadores para sustituir los consejos de salarios por un mecanismo más moderno de negociación colectiva. Y repito, a través de un proceso concertado entre los actores del mundo del trabajo. La negociación colectiva debe ser concebida como una forma de diálogo social, como una forma mini de diálogo social que fortalece la democracia, como lo fortalece también a nivel macro el diálogo social. El examen de la realidad, estudios que hemos hecho, ponen de manifiesto la diversidad de dispositivos que en el mundo han encontrado los trabajadores para superar diferencias y generar cooperación. Se ha generado un sistema variado y flexible para adaptarse a la realidad de los tiempos que corren. Cada realidad y la voluntad de los propios actores expresada sin prejuicios políticos e ideológicos, en forma transparente, debe determinar cuál es el nivel óptimo para negociar, teniendo en cuenta que los niveles de negociación no se excluyen unos a otros y que, por el contrario, pueden encontrarse fórmulas que armonicen la negociación centralizada a nivel de rama, a nivel de sector, con la negociación descentralizada a nivel de la empresa. Los nuevos contenidos que debe abordar la negociación colectiva es otro tema relevante. Esta ya no debe quedar circunscrita exclusivamente a las condiciones de trabajo en general o a las cuestiones salariales en particular. El reto consiste en crear un marco adecuado para la negociación y lograr compromisos de empresarios y trabajadores que sean coherentes con la necesidad de impulsar sistemática y permanentemente el incremento de la productividad y de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los trabajadores. La ley debe fijar el marco general para la negociación y dejar un amplio margen para la autonomía colectiva. Por otra parte, no habrá negociación fecunda si no se cuenta con actores sociales responsables, formados, que sean capaces de aceptar la realidad y los cambios y de actuar sobre ellos en su propio beneficio y el de la sociedad que integran. Y que además, paralelamente, reconozca los derechos, den valor a los ámbitos de participación y consenso y que sean conscientes de que para enfrentar las actuales circunstancias es preciso que la confrontación ceda paso a la cooperación. Yo no creo en la lucha de clases. Creo fervientemente en la convergencia de intereses de empresarios y trabajadores. El empresario buscará el éxito de su empresa para obtener su ganancia, obtener su renta, y al trabajador le interesa la supervivencia de la empresa porque allí es donde está su fuente de trabajo. Los profundos cambios que se han producido en el mercado de trabajo han dado lugar a nuevas formas de relaciones laborales que no siempre se ajustan a la definición clásica de relación laboral. Si bien estas aumentan la flexibilidad del mercado de trabajo, también han contribuido a que no esté clara la situación laboral de muchos trabajadores y que en determinados casos queden fuera de la protección asociada a la relación laboral. Una relación de trabajo puede ser disfrazada, otorgándose otra naturaleza, o puede ser objetivamente ambigua, y en ambos casos surge la incertidumbre acerca de cuál es el alcance de la ley, por lo que la protección puede quedar neutralizada. Puede haber situaciones atípicas que no derivan de una intención manifiesta de disfrazar la realidad, sino que derivan de la forma en que evolucionó la relación. En otros casos es posible y hasta necesario recurrir a acuerdos de empleo más flexibles y dinámicos, como por ejemplo los contratos a distancia o los trabajadores independientes en línea. Las relaciones de trabajo triangulares, que no son nuevas, han proliferado, las involucran a una agencia de empleo, y lo novedoso es la proliferación que han tenido estas relaciones triangulares. Se encuentran, por otra parte, diversidad de contratos a plazo fijo, temporales, a honorarios eventuales, diversidad de lugares de trabajo, multiplicidad de jornadas laborales, diversidad de distribución del tiempo de contratado, múltiples mecanismos de intermediación y multiplicidad de controles aplicados al trabajo. Aspectos que en su mayoría constituyen un importante desafío para el legislador y para quienes negocian colectivamente en aras de contemplar la realidad, pero además de preservar los derechos de quienes están involucrados en esta relación laboral. De ahí que el marco jurídico que regula la relación de trabajo en el futuro sea un componente importante de una política nacional que tome en cuenta la necesidad de incorporar flexibilidad y seguridad. Los debates sobre la legislación relacionada con las nuevas figuras de contratos, las nuevas formas de relacionamiento laboral y sobre la protección del empleo también han incorporado la discusión sobre los regímenes de prestaciones por desempleo y sobre la eficacia de los sistemas de capacitación y formación profesional, y Uruguay se debe un debate sobre ambas cosas. No quiero concluir sin hacer una esencial mención al riesgo que en materia de relaciones laborales implica el comportamiento corporativista, provenga este del sector empresarial o del sector laboral. Poner los intereses laborales particulares, de un sector sobre el interés general conlleva generalmente un perjuicio bien para el conjunto de los trabajadores, bien para todos los empresarios, bien para el contribuyente común y corriente. Conocemos demasiados casos en que las conquistas laborales de un determinado sector de trabajadores han tenido que ser financiadas por el conjunto de los trabajadores. Y casos en los que las ganancias de determinado sector empresarial han beneficiado a los socios de esas empresas, mientras que las pérdidas han tenido que ser pagadas por los contribuyentes. El salvataje de las empresas financieras, puesto en marcha por muchos gobiernos en la actual crisis global de los mercados financieros, es un buen ejemplo de ello. Es por ello que debemos insistir en el principio político y en la necesidad social de poner el interés general por encima del interés particular de algún sector específico. El corporativismo induce generalmente a prácticas que a lo único que dan lugar es a políticas populistas que, como sabemos, ni arreglan los problemas ni resisten el paso del tiempo. Muchas gracias.